ya está aquí nuestra entrevistada esta mañana que les voy a presentar, Adriana Santos Melgarejo, licenciada en Musicología por la Universidad de la República, también con una maestría en Información y Comunicación por la misma universidad, autora de un libro que tengo aquí entre mis manos, Los Sonidos del Silencio, Políticas Musicales y de Radiodifusión del Estado Autoritario, 1973-1985. Estamos hablando de la historia de estas radios públicas, ¿no? Que hoy no forman parte del SODRE como tal, porque como explicábamos un poquito más temprano, llegó un momento en la historia en la que, bueno, pasaron a ser parte de un organismo nuevo que se llama SECAN, junto con el Canal 5, ¿no? Pero nacieron estas radios como las radios del SODRE, como parte de ese organismo muy conocido por los uruguayos. Adriana, buen día, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por este espacio. Es un gusto estar aquí de nuevo.
Ahí está, porque bueno, Adriana confiesa en las páginas de este libro que primero fue oyente, ¿no? Primero fuiste oyente de las radios públicas.
De las X6. De la radio clásica.
Ahí está.
Sí, durante la década del 90 sobre todo.
¿Por voluntad propia o porque sí, claro, se escuchaba porque en la familia?
No, bueno, en casa sí se escuchaba, pero no soy de familia de músicos, pero en realidad... sí, yo soy he estudiado flauta traversa, entonces escuchaba mucho todo lo que era. Además, imagínate que la radio clásica era la única que pasaba cosas del periodo barroco, obras del periodo barroco que a mí me encantaba. Ahí fue que descubrí el clave, por ejemplo, escuchando qué es este instrumento. Y bueno, flauta, etcétera. Entonces sí, primero como oyente, bueno, después me tocó estar en la década, en el 2005 entré a trabajar en la fonoteca de la radio.
Ahí
así
está.
Que bueno, he conocido esta institución, este organismo que me llevó mucho tiempo comprender. digo porque para mí, claro, todavía sigue siendo, ¿no? Por más que ahora está en otra órbita, vos imaginate que la radio, que se creó el SODRE a partir de la radio, ¿no? Del 29, creo, ahora no recuerdo bien la fecha. Y después se crearon los organismos. Los cuerpos estables, pero primero fue la radio.
Exactamente.
Y bueno, era el medio más importante de comunicación de la época y el que llegaba a todas partes. Y ahí justamente en el libro hay una parte en la que yo tengo que hablar de esa historia, por más que me centro en el 73 de adelante, hay que hablar de atrás, porque si no, de todo lo que hay antes, para poder entender la institución.
Sí, y también el contexto, ¿no?, que vivía el Uruguay. Esto es algo muy importante en el libro de Adriana, que nos sitúa en este viaje a través de la historia de las radios públicas en Uruguay, en el contexto de la época, en varios momentos, con citas de varios historiadores a propósito. Y hay que decir que esto es un trabajo originalmente universitario, es tu tesis de maestría al origen, ¿no?
Sí. Yo hice una maestría en Información y Comunicación, la UDELAR, y bueno, entonces ese fue mi trabajo. Hice la tesis que fue tutoreada por el antropólogo, el doctor Nicolás Guigú. Y bueno, después nació el libro, porque una vez que uno defiende la tesis, bueno, te dicen aprobado o no aprobado, aprobado o aprobado con mención, la mención es de publicación. Pero si uno no es parte de la UDELAR, en el sentido, si sos docente, no hay fondos para publicación. Entonces yo no soy docente de la UDELAR, no era en ese momento tampoco. Entonces, bueno, la mención de... Dije, bueno, si es con mención de publicación, vamos a publicarla. Pero no la publiqué exactamente como la tesis, sino que hay también un... dejé algunas cosas de la tesis. No está en formato tesis, no se asusten. Traté de sacarle todo eso que a veces hace un poco densa la lectura de una tesis, pero entonces el libro se basa en esa tesis.
En la introducción, Gustavo Goldman dice que este trabajo de Adriana pone en cuestión algunos de los lugares comunes más extendidos sobre la música durante el periodo dictatorial. Por ejemplo, ¿realmente estuvo prohibida la música en inglés? ¿Qué géneros fueron promovidos y cuáles excluidos? ¿Cuáles eran los criterios reales y simbólicos que regían la programación musical del SODRE? ¿Qué papel jugaron los funcionarios, los artistas, los técnicos, los programadores en la reproducción o la resistencia a esa política cultural autoritaria? Este trabajo nos muestra cómo la dictadura no impuso un vacío, sino una reconfiguración estratégica de lo audible y lo decible, privilegiando ciertos géneros y mensajes sobre otros, instrumentalizando el arte al arte como herramienta ideológica y a la vez generando un espacio ambiguo donde ciertos márgenes de acción eran posibles incluso bajo vigilancia. Si bien el libro se refiere a lo que ya fue, lo hace también con la intención de interpelar al presente. Esa es un poco tu intención también, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Bueno, tengo sí un prólogo en este libro muy interesante de este colega Gustavo Goldman, que es uno de los únicos que ha estudiado la música desde el punto de vista científico, ¿no? Porque hay trabajos periodísticos, pero desde el punto de vista musicológico de la música en la época. Él se centró, tiene un artículo sobre la música en el año 1975, que fue el año de la orientalidad. Y después tenemos como antecedentes de los estudios específicamente culturales, los estudios de Aldo Marchesi, Vania Markarián y Cose y de Masi, acerca de lo que pasó con la cultura, porque hay mucho escrito, se centra más o menos los estudios sobre la dictadura en lo que pasaba, bueno, a nivel de político y de prensa, pero no tanto en el foco de lo cultural. Y entonces se ha hablado mucho de lo que se denomina el apagón cultural. Entonces es una visión dicotómica de bueno, no existió cultura en ese momento, o sea, cultura artística, ¿no? Me refiero a eso. O te dicen, bueno, había cultura de resistencia desde el exilio. Sí, es eso, pero no tan así. Entonces, lo del tema del apagón cultural tiene que ver con una visión, eso, de dicotomía, y que los estudios de este tipo quieren salvar, ¿no? Porque no es un lado o el otro, sino ver qué es lo que pasaba en el medio de ese lado o del otro y el tipo de construcción, ¿no? Acerca de estos fenómenos. En el caso, el recorte que yo hice justamente fue la música en la radio, a partir de la radio oficial, no en todas las radios. También tenemos antecedentes, y que yo lo cito mucho ahí en las entrevistas, el antecedente de un trabajo que hizo Virginia Altieri sobre lo que pasaba en las radios, ¿no? Lo que pasaba en la radio con la censura. Y ese lo cito porque, no es específico de la música, por supuesto, pero tiene unas entrevistas increíbles, increíble para cualquier investigador, porque por supuesto que yo, cuando empecé mi trabajo en el 2014, por ahí, no tuve la posibilidad de entrevistar a los mandos. O sea, pude entrevistar a algunos mandos medios, en realidad no eran mandos medios, sino los funcionarios, la gran mayoría de los mandos medios de la época de la dictadura estaban fallecidos, pero ella pudo entrevistar a por ejemplo, a un coronel que era el que estaba a cargo de la DINARP, de la dirección de...
La DINARP creada DINARP, durante la sí. dictadura, ¿no?
Claro, que era la dirección de inteligencia, perdón, de relaciones públicas.
Exactamente.
¿No? Que regía la comunicación. Entonces, eso es una entrevista, esas, entre otras, son entrevistas que son muy valiosas y que no están publicadas, entonces este trabajo también toma esas entrevistas, más las entrevistas que hice a los funcionarios que todavía estaban en el momento, que eran las personas que trabajaban con la música, ¿no? Que eran los locutores, operadores, pues en esa época era locutor-operador. Entonces, digo, nos da un panorama de lo que pasaba en ese momento, pero también de lo que pasa ahora. A mí lo que me interesa en estos estudios no es solamente documentar, porque es lo que traté de hacer, pero también un análisis de los discursos, de las narrativas, más que de los discursos, de las personas que estuvieron. Entonces ahí podés ver que hay citas, hay algunas preguntas, hay algunas citas. Por supuesto que no se dice la persona, porque son temas que hasta ahora que son delicados, porque el miedo fue tan fuerte, y lo que yo saco en conclusiones, digamos, es que lo que operó del miedo no eran las cosas explícitas, sino lo que el miedo hace que vos hagas o no hagas. Entonces, eso es un factor muy importante, porque vos decís, ah, estaba prohibido esto, estaba prohibido. No, a veces ni siquiera estaba prohibido, pero la autocensura, más que la censura, jugó un papel importantísimo. Y eso es algo que, a partir de este estudio, yo puse...
En evidencia.
En evidencia, o es lo que me mostró el trabajo, una de las cosas que me mostró el trabajo, ¿no?
Y las entrevistas que, bueno, son fundamentales en el libro y en tu trabajo, Adriana, porque en muchos casos explicás, y prácticamente a lo largo de todo el libro, cómo buscaste documentos también, porque algunos documentos eran generados en la historia de Sobre, de alguna manera algunas decisiones quedaban por escrito, pero muchas otras no, ¿no?
Claro.
Y era difícil contrastarlo, contrastar en documentos lo que por allí se decía,
sí.
¿Verdad? Y por lo tanto, las entrevistas y múltiples entrevistas te ayudaron un poco a reconstruir lo que en realidad no estaba documentado.
Exacto. Y además lo que está documentado también, ¿quién lo documenta, no? Porque hay, eso es lo que, bueno, todos los historiadores o los que hacemos ciencias humanas, tenemos que siempre poner en foco eso. Vos trabajás con los documentos, pero ¿quién es el autor de esos documentos? Te dice, te muestra determinadas evidencias y también están las narrativas. Entonces, sí, es un trabajo de reconstrucción para uno poder tener una visión de qué era lo que estaba pasando. Pero insisto, ¿cuál fue en realidad una de las motivaciones? Es esa, saber hasta qué punto quedan esos mecanismos instalados, algunos mecanismos en las instituciones que tenemos hasta ahora y cómo siguen operando en democracia, que es un poquito lo que decía también Goldman en la introducción.
Bueno, algunas sorpresas, pero también, bueno, en los hechos que hubo censura, la hubo, ¿no? Durante el periodo de la dictadura sobre las radios públicas en cuanto a música que se podía pasar, música que no se podía pasar, y en algunos casos, bueno, como decías tú, por ahí autocensura,
claro,
de parte de los funcionarios. Pero nos encontramos, por ejemplo, en el caso de la música llamada clásica o oculta, como queramos llamarle, que fue sobre todo, bueno, columna vertebral de las radios públicas, sobre todo a partir de la existencia de SX6, ¿no?
Fue la primera, sí.
Ahí estás. Durante muchos años era realmente el contenido dominante.
Claro.
¿No?
Sí.
Y por lo tanto, cuando llegamos a la época de la dictadura y surgía la posibilidad también de incluir no solamente autores europeos, la mayoría, si hablamos de ese tipo de música, algunos autores uruguayos de música, entre comillas, llamada culta,
sí,
contemporánea,
sí.
Hay algunos nombres que estaban prohibidos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Héctor Tosar, tú lo mencionás,
claro,
gran compositor uruguayo.
Sí, en realidad no era una prohibición, sino que lo que se buscaba era una determinada estética, ¿no? Entonces, absolutamente clásica. Y lo que llama la atención es, sí, que Tosar, que en las décadas anteriores estuvo muy programado, después en esa década no, pero tenía que ver más con justamente con el espíritu de lo que proponía su obra, más que con él mismo, que en realidad, bueno, él estuvo proscripto en el ámbito de la universidad, entonces tal vez eso era lo que, siendo del Partido Nacional, ¿no? No perteneciendo a la guerrilla ni nada por el estilo, pero bueno, como sabemos, hoy en día estamos en el mes de la memoria y uno a veces ves los comentarios en las redes y no puedes creer las cosas que dice la gente, ¿no? Porque lo resumen a eso, a la guerrilla, y estábamos todos los demás adscriptos a otros partidos o no, o directamente todas las personas que ni siquiera tenían una afiliación política y que también sufrieron el régimen, ¿no? Bueno, está. Pero volviendo a eso, claro, la música, la radio clásica no tenía que mover ningún esquema, entonces lo más clásico posible, digamos. Entonces se adscribió a la música del periodo barroco al romanticismo, y bueno, esos siglos y punto. Sin embargo, hay en dictadura se hicieron muchos festivales que tenían que ver con lo folclórico, y también se hicieron algunos certámenes, no sé cómo decirlo, concursos que tenían que ver con composiciones uruguayas y con compositores uruguayos, pero claro, que no movieran mucho los esquemas, ¿no? Pero hubo también. Entonces eso es también muy interesante porque vemos, porque ¿qué pasaba? Por un lado, sí, que no te muevan mucho las estanterías, pero por otro lado, la política general, digamos, de la dictadura era resaltar o hacer, poner, imprimir en la cultura todo lo que tuviera que ver con lo nacional. Entonces, hay que buscar qué es lo nacional. Bueno, para la dictadura lo nacional, sí, los compositores nacionales, algunos, que no estuvieran prohibidos, por supuesto, y los compositores más bien clásicos, bueno, y todo lo que es con la música folclórica, ¿no? Que te hablaba de los festivales, el Festival de Durazno, el Festival de Minas, que se hicieron en 76, 77, 78. Bueno, eso era lo que la dictadura promovía. Pero claro, en el medio pasan muchas cosas. La otra vez me preguntaban si la música tropical estuvo prohibida. No, la música tropical no. Y hubo posibilidades. La gente durante la dictadura tuvo la posibilidad de y no estaban prohibidos los bailes, por supuesto. Entonces, ese tipo de música funcionó perfectamente, no así en las radios, ¿no?
Bueno, y la música en inglés, hay un capítulo, ya de los primeros capítulos, en donde ya desde el título decís, las canciones en inglés no estaban prohibidas. Aunque se contrató a una persona encargada de vigilar las canciones con letras en inglés. Su tarea era detectar aquellas letras que pudieran considerarse lascivas o que atentaran contra la moral y las buenas costumbres, ¿no? Dice uno de los entrevistados, justamente que trabajó en las radios públicas, ¿no? La censura hacia el rock and roll en Uruguay parece haberse ejercido principalmente en relación con los encuentros públicos, es decir, los conciertos o toques de rock and roll.
Sí. El entorno, no directamente contra la música, sino contra el entorno, contra el pelo largo de los hombres, el entorno, el contexto, digamos, pero no exactamente contra eso. Yo digo, hago énfasis en eso porque cuando empezaba a hablar con la gente mientras estaba haciendo el proceso de investigación, te decían, la música en inglés estaba prohibida, ¿no? Y decís, no estaba prohibida. En Argentina sí. Pero porque el régimen tuvo un especial foco en el lenguaje y en el español, por otro tipo de cuestiones que en Argentina existen, que es el salir, digamos, de las otras lenguas. Nosotros como no tenemos el problema, entre comillas, de las otras lenguas, porque no tuvimos porque la población indígena fue masacrada, entonces, bueno, la dictadura en Argentina sí promovió, y además del uso del español correcto, también entre comillas, y como resistencia a lo foráneo, ¿no? Que esa palabra que a veces se utiliza ahora y a mí me hace recordar mucho toda la cuestión de en qué se sustentaba la dictadura hacia lo foráneo, porque lo foráneo significaba lo internacional, y lo internacional era lo asociado al comunismo. Claro. Entonces, bueno, pero claro, la música en inglés no aquí no estuvo prohibida, y es más, en las radios del Sodre hubo varios programas dirigidos a la juventud, que era otro de los ejes primordiales de la dictadura, el deporte y la juventud, de muchos regímenes dictatoriales en toda la historia de la humanidad han tendido a buscar esos ejes, ¿no? La juventud, el deporte, bueno, ¿qué es lo que pasa con la música? Buscando esas raíces, ese nacionalismo. Entonces, bueno, pensás, la música en inglés no tiene nada que ver con lo nacional. Sin embargo, no hubo un foco. Aunque, como yo decía, como digo ahí en el libro, en las radios oficiales sí, en un momento se contrató a una persona que después no se ve que siga, ¿no? En los documentos, en las actas.
Un año aparentemente.
Sí, estuvo. Aparentemente después no se vuelve a contratar. Sí. Se ve que no encontró nada que le pareciera.
Sí, con ese concepto muy de la época, que esto de la moral y las buenas costumbres, que se vigilaba, que se prestaba para era una cosa tan imprecisa y vaga como que se prestaba para cualquier cosa, ¿no?
Claro.
A veces podía tener un énfasis político, ideológico, otras veces sí. No, iba para otro lado. En fin, Bueno, y en relación a al tipo de música que sí se buscaba promover, hablás allí del concepto del cancionero nativo oriental. Se entendió que la música considerada uruguaya u oriental debía construirse sobre las especies musicales rioplatenses, litoraleñas o riograndenses, como la chamarrita, el gato, la milonga, el pericón, el triste, la vidalita, entre otras. Las canciones debían componerse según estas especies por considerarlas contribuyentes de la música folclórica uruguaya. Bueno, por allí se habla de algunos ejemplos, hay algunas tapas de disco incluso. El ejemplo del grupo Los Nocheros en el folclore y que de alguna manera se pone como un ejemplo de algo opuesto a nivel contenido a los olimareños, ¿no? Pasaban letras positivas, no había quejas ni nada, tal vez hablaban a favor, se dice aquí en uno de los testimonios, ¿no? De las entrevistas. Algunos testigos aseguran que para favorecer o censurar se hizo especial foco en la música folclórica, mientras que otros géneros irradiados por el Sodre no recibieron la misma atención. Alguno dice, había todo un armado, estaba todo armado, no me acuerdo del detalle, pero como venía la lista de lo que no se podía pasar, venían discos que sí y que había que difundirlos. Nosotros los íbamos mechando en la programación, elegíamos lo que nos parecía y esos iban incluidos, y había algunos que estaban directamente en la cabina y se pasaban cada poco rato. Bueno, allí y en otros testimonios de una manera más clara se adivina también que había un cierto margen entre lo que podía venir digamos digital, como definiciones digitales, y lo que en los hechos quienes trabajaban hacían, ¿no?
Claro. Sí, y después ahí, por ejemplo, dice si la lista, pero yo no encontré ninguna lista, por ejemplo, ningún listado, o sea, la lista de lo que sí se podía, sí, pero porque eso está en los partes, ¿no? Los partes de la radio, que son los documentos de lo que va en la programación en las 24 horas o en las horas que se transmita, ¿no? Por día. Pero no encontré ningún listado en ninguna parte que hablara de lo que no se podía pasar. Sin embargo, todos los entrevistados y las entrevistadas hablan de lo que no se podía pasar y de una práctica que es muy como impactante, que es la de rayar discos, porque es la que te hace acordar, o por lo menos a mí en ese primer momento, a lo de la quema de libros, etcétera, ¿no?
Se dañaban discos.
Claro, entonces había casi todos los entrevistados y las entrevistadas aluden a que con un elemento punzante, no sé con qué, se rayaban los discos que de las canciones o de la música que no se podía pasar. Por supuesto que no hay ningún documento que diga que eso pasaba, pero evidentemente los operadores y los locutores lo vieron. Y entonces tampoco pude saber quién era que lo hacía, ¿no? Y entonces ahí también el investigador, o en mi caso la investigadora, te enfrenta a que, bueno, capaz que estás hablando con la persona que lo hacía, porque no sabes quién lo hacía. Y claro, tiene muy mala prensa, obviamente, esa práctica es espantosa, pero algunos te decían, bueno, era la manera también de protegerse, porque si vos ponías equivocadamente esa obra, ponerle en un disco, en una cara había una música, una canción, y en el otro estaba algo de Biglietti o de Zita Rosa o de los olimareños, que estaban prohibidos ellos, no su música, sino ellos, proscriptos. Entonces podías tener un problema porque ponías eso. Entonces alguien lo rayaba. Lo que entiendo es que había algunos que lo hacían con gusto y otros que lo hacían por miedo. Entonces eso también es lo que te va a partir de en el desarrollo de esta investigación, te va haciendo comprender lo que se vivía a nivel justamente de los trabajadores de la cultura, de los trabajadores de la comunicación, específicamente en una radio que vos podés hablar, vos podés decir, bueno, no pasaba nada, porque es la radio del Estado. Tal vez pasaba más en las otras radios a nivel de eso, de censuras, de esto, aquello, porque acá, bueno, la radio, yo sigo diciendo acá, la radio del Sodre eran... bueno, sabías que no podías hacer más nada que lo que tenías que hacer, porque eras parte del Estado, de alguna manera. Pero bueno, se van viendo muchas cuestiones ahí que van haciendo más denso la investigación en cuanto a lo que te va haciendo pensar y analizar y tal vez comprender esa época.
Bueno, hay numerosos testimonios, algunos de ellos realmente, bueno, muy ilustrativos, ¿no? Así lo recuerda el jefe de grabaciones, dice Adriana, en un capítulo, Prácticas de Orden, Vigilancia y Censura. No te voy a decir nombres porque es feo y además los quiero mucho. Había un par de tipos dentro del Sodre que habían trabajado con Laura Yestarán y eran los predilectos de Hugo Balso, y uno de ellos, excelente profesor de música, director de coro, que había hecho la carrera con Lauro y Balso en el Instituto de Profesores, estaba con el gobierno. Él conocía todo el material que había en discoteca y fonoteca, y con una lesna a los discos que no se podían pasar, les hacía toda una raya. Yo no me olvido más de eso. Yo le dije, hermano, ¿qué diferencia tenés vos con la época de Hitler que quemaba los libros? ¿Qué estás haciendo? Y el loco quedó. Y el loco ahí quedó, dice este entrevistado.
No, eso es muy fuerte porque, claro, te van diciendo todo, todo lo que pasaba. Bueno, no te dice nombres, pero te da todos los datos de quién podía ser. Claro, eso es anecdótico, ¿no? Pero a mí ahora no me interesa quién era. Me interesa el puesto que tenía y lo que se va haciendo en esas, en esos tipos de gobiernos. Porque nunca estamos libres. Bueno, hay ejemplos actuales y cercanos. No estamos libres, estamos a veces a un paso de caer en gobiernos autoritarios y entonces es interesante ver qué es lo que pasó antes, porque viste que siempre uno está, parece que siempre estamos empezando, ¿no?
Claro, y ahora en democracia, también navegamos y enfrentamos la censura o la autocensura muchas veces, ¿no?
Hay mecanismos que operan y eso hace que el Estado, que no tengamos eso, de repente una democracia plena, en el sentido que hay, yo recuerdo estando en un estudio que está del otro lado, en plena democracia, hablando de la desidia que existe en los archivos, y lo digo así, ahora cae un misil, pero lo digo y lo sigo diciendo, sí, sí. La desidia que existe en todo lo que tiene que ver con los archivos de todo tipo en este estado nuestro uruguayo, recibimos una llamada en ese momento del jefe de programaciones en democracia, que decía, bueno, ay, con estas palabras, aflojen un poco, ¿no? Con criticar. Bueno,
claro.
Ahora llaman de vuelta.
Bueno, otros testimonios, hay testimonios muy interesantes también, muy simpáticos, de cómo se las ingeniaban algunos para salvar materiales, ¿no? Que de repente se mandaba hacer desaparecer algunos discos inconvenientes, entre comillas, ¿no? Para que no se perdiera toda la información. Porque había fichas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, acá hay un saludo a Tchaikovsky. ¿Tchaikovsky qué? Porque era ruso, estaba prohibido. Porque era ruso.
Claro, no era que estuviera prohibido tampoco. Hay en las...
Sí,
en las
nada documentado.
No, pero en las programaciones están los rusos. Pero ahí opera también eso de lo de la autocensura. Porque hay algunas obras que de repente te podían... Había como malos entendidos. La amapola rusa. Bueno, entonces... podía generar problemas y la gente, como tenía miedo, también los hacía desaparecer para no tener que pasar, porque había un teléfono, en los estudios había un teléfono que de repente sonaba y a veces no eran los altos mandos, a veces era la señora del alto mando.
Sí, sí.
O una persona que no tenía nada que ver, que era un civil, pero que estaba señalando, ¿no? Con el dedo, diciendo, bueno, esto es inconveniente.
Sí, hay otra de tantas anécdotas aquí. Aparece otro programador contando, bueno, que había locutores que eran operadores también. Sí. Y en un caso, un día entré a la cabina y estaba, creo que era Garibaldi, que le decían el ciego, ya que era muy corto de vista, y justo veo que va a poner A Desalambrar, de Daniel Biglietti. Por favor, pará, te estás equivocando. Mirá, si ponía A Desalambrar, íbamos todos en cana.
Dice. Claro, bueno, viste, porque de repente estaba de ese del lado 2.
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, es interesante también la forma en que encara Adriana Santos Melgarejo, autora de ese trabajo, Los sonidos del silencio. Bueno, el papel de, en el caso de los entrevistados, como ella explicó, no aparecen nombres, hay agradecimientos al final, como forma de alguna manera también de cuidar los testimonios de quienes fueron trabajadores simplemente sin cargos de dirección, sí aparecen aquellos que tuvieron cargos de responsabilidad, de programación a lo largo de la historia, no solo en dictadura, ¿no? Porque el libro, como ella misma explicaba, se ocupa de la historia previa, ¿no? Desde los años 30 en adelante, de las radios públicas. Pero es interesante también que no hay juicios de valor, es decir, vos exponés la información recolectada, que tratás de contrastar de la mejor manera posible con distintas fuentes. De alguna manera, bueno, tenemos nosotros con estos elementos la libertad de un poco reflexionar y sacar nuestras propias conclusiones, ¿no?
Exacto, porque siempre también hay un tema de lo que la opinión pública pueda acceder, que no va a ir a la biblioteca de la Facultad de Información y Comunicación a buscar mi tesis. No va a sacarla y no va a leerla, ¿no? Y lo que se lee en general son cuestiones desde el punto de vista periodístico, que siempre hacen, sin desmerecer, por supuesto, a los periodistas, que siempre se ponen de una manera, de un lado o del otro. Hay mucha cuestión panfletaria. Entonces, si ustedes buscan un libro panfletario, no lo compren, porque no es un libro panfletario. Sin embargo, bueno, por supuesto que yo tengo mi opinión sobre mi mirada
más personal,
pero que uno tiende, como investigador, tendés a la objetividad, querés buscar la objetividad, no decir lo que a mí me parece que pasaba o lo que yo creo que es correcto o no correcto. Lo interesante es eso, es la reflexión, busco la reflexión y que no sea un panfleto, porque eso en general no contribuye a la, eso es mi opinión, ¿no? No contribuye a que crezcamos como nación. Y una de las cosas que contribuye, sí, es saber, y vuelvo a lo de los archivos, en este mes, que una vez más, y ayer, en la Marcha del Silencio, se vuelve a hablar de que hay falta de información, de que falta que se abran los archivos, de que queremos saber. Eso es súper importante en todos los ámbitos, en lo que pasó, en el horror que sabemos que pasó, que ahora lo tenemos muy 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 naturalizado, entre comillas, que pasó, pero en la época había muchas personas que no sabían lo que estaba pasando. No sabían que había gente torturada, no sabían, bueno, hasta ahora hay gente que lo niega también, pero quiero decir, los archivos, los documentos son los que te muestran una parte de lo que pasó. Después está la narrativa de lo que pasó, ¿no? Pero digo, hay multiplicidad de la verdad está como en capas. Pero tenemos el derecho y para construirnos como nación de saber, de tener esa información, no de ocultar, no de decir este un bando, este es el otro bando. Es mucho más complejo y es mucho más rico y eso nos hace que podamos seguir construyendo. Y otra de las cosas es sí, estudiar el pasado. Hay que estudiar el pasado para poder saber quiénes somos y quiénes queremos ser como nación. Y entonces, bueno, estos estudios, digo, yo desde mi humilde contribución, los estudios históricos y que hay sobre el periodo y sobre periodos anteriores, etcétera, es lo que hacen que nos podamos construir, ¿no?
Dice Gustavo Goldman en la presentación de este libro, insisto en esto, no es un libro sobre lo que pasó, es también una invitación urgente a pensar qué sigue siendo y qué queremos que sea la política cultural en Uruguay, en particular la de los medios públicos. Una contribución de gran valor para el campo de los estudios sobre la dictadura, la comunicación, la música y la memoria. Nos convoca a pensar, nos invita a dudar. Bueno, se llama Los sonidos del silencio, el libro de Adriana Santos Melgarejo. Les contaba, licenciada en musicología por la UDELAR, también con una maestría en información y comunicación. Este libro justamente está basado en su tesis de maestría. Adriana, felicitaciones por el trabajo. Obviamente para quienes trabajamos actualmente en las radios públicas, nos toca de cerca y nos atrapa también la lectura, porque bueno, nos lleva un poquito a saber más, ¿no?, sobre ese periodo de la historia del país y aún antes, porque como explicábamos, también aparece la historia previa. Felicitaciones, muchas gracias.
Mil gracias por el espacio.